Hola a todos y bienvenidos al episodio número 59 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento transmitir las lecturas, informes y libros que leo en mi día a día y que al cual le dedico generalmente la mañana cuando me organizo y luego por las tardes estoy aquí en directo cercano a una hora, tanto en YouTube como en Twitch como en Twitter, y luego también podéis escucharlo en vuestra plataforma de podcast preferida si lo queréis ver en diferido o perdéis algún capítulo en ese sentido. Como sabéis, esto es un podcast de autoría personal, soy Luis Ángel Hernández y encantado de ayudaros también en este podcast que tiene varias secciones donde tú eres el protagonista y nos puedes enviar las preguntas, ya sea por mail, ya sea por teléfono o también en el chat en directo si quieres participar, puedes enviar las preguntas para que las prepare o te las responda en el momento. Si en ese sentido conozco la respuesta y la puedo responder en ese momento, si no, generalmente días después en el programa la resolvemos. Tenemos varias secciones, podemos tener la sección del consultorio de finanzas personales, las finanzas de tu vecino, donde generalmente las personas de forma anónima nos envían la cartera. Tenemos un curso de la píldora financiera diaria, donde cada día te intento enseñar algo nuevo acerca de bolsa, inversión y mercados financieros. Y también generalmente al principio de la jornada, sobre todo el podcast, tenemos una visión, tanto ya sea una historia de algún libro que está leyendo o algún informe que me ha llamado la atención y que he querido resaltar durante el día. Así que encantado de tenerte aquí y un poco te adelanto la parrilla que escucharás hoy. Tenemos al principio, seguimos con la segunda parte de la lectura de la carta de Larry Fink, que salió publicada hace 2 días, y un poco analizar y reflexionar sobre los distintos puntos que reflexiona en dicha carta. Luego entraremos quizás al tema del día, aunque no me gusta la actualidad, pues voy a intentar enfocarla un poco a largo plazo acerca de la tertulia de los nuevos globos sonda que hemos escuchado hoy en temas de fiscalidad de España. Y como sé que hay muchos oyentes que no solo son de España, también intentaré hacer una reflexión acerca de hacia dónde nos llevan un poco los políticos con determinadas tendencias y estrategias y un poco la fiscalidad que nos plantean en un futuro. Estaremos hablando hoy, volveremos a la sección de análisis de fondos. Ayer tuvimos un fondo que era para llevarse las manos a la cabeza del desastre que era, y era el fondo con más partícipes en España. Pues hoy os vamos a traer un lado positivo, un fondo bastante interesante que quizás a más de uno le pueda llamar la atención. Y ojo, en este sentido, no es una invitación ni a que lo añadáis en cartera. Yo no lo tengo en cartera, simplemente vi un hilo en Twitter sobre el mismo y he estado investigando y os lo compartiré la información hoy, pero realmente no hagáis como lo que yo generalmente veía en mi anterior trabajo, donde cada persona se apuntaba a un webinar o veía y salía de ese webinar comprando los fondos y al final veía carteras de 30, 40 fondos que realmente no tienen ningún sentido. Hay gente que explica muy bien sus fondos, pero generalmente luego eso no tiene que traducirse en una mayor rentabilidad. Luego, estaremos viendo en curso de la píldora financiera diaria. Terminaremos hoy con la fórmula del ciclo de conversión de efectivo, que nos queda una parte por ver, que es el periodo medio de pago a proveedores. Así que esto es un poco la parrilla de hoy. Larry Fink, impuestos, tenemos el fondo del día y luego tendremos el curso de la píldora financiera diaria. Así que vamos un poco a hacer una introducción donde nos quedamos ayer en cuanto a la carta de Larry Fink. Y aquí os comparto, si sabéis que un poco podéis verla en ese sentido, podéis encontrarla en la web de BlackRock. Y un poco lo que nos contaba ayer era su preocupación acerca de la situación en la que se quedarán buena parte de los norteamericanos con su jubilación si la tendencia sigue como va. Es decir, ayer terminábamos, lo dejábamos con unos datos que daba, que de entre los 55 y 65 años en Estados Unidos, buena parte no tenía ahorrado ni un dólar para su jubilación y que había casi un 45%, creo que era el dato, de personas que no podían ahora mismo en Estados Unidos hacer frente a un pago de cerca de 400 o 1.000 dólares, en un pago inesperado en ese sentido por no tener ese dinero en la cuenta. Bueno, vamos un poco a los datos en ese sentido y empieza a desgranar el sistema de pensiones norteamericanos, que es un poco complejo, pero os puedo descifrar un poco las principales figuras a las que se refiere aquí. Básicamente dice que a pesar de que los empleados tienen acceso a los planes de pensiones de empleo que pueden definirle sus empresas, el 17% no se suscribe a ninguno en ese sentido. Y básicamente lo que dice es que no es una opción consciente o una opción racional el hacerlo porque las personas están muy ocupadas. Y aquí un poco lo que anima es que debería ser automático el que tú te suscribas y que luego generalmente pues tú si no quieres participar pues tengas la opción de decir mira no quiero estar enrolado en, o inscrito en uno de estos programas. Y aquí hacen un estudio que es bastante curioso, que es de Richard Thaler, que es otro de los, en ese sentido ha sido premio Nobel, ayer fallecía Daniel Kahneman, pues otro de los que ha seguido un poco en esta teoría conductual y un poco nos muestra que un simple paso haciendo que la inscripción sea automática, aumenta casi la participación en los planes de pensiones casi un 50%. Thaler ha escrito mucho acerca de las opciones por defecto. Básicamente, ahí muchas veces vemos, no nos damos cuenta, pero la mayoría de la gente, la opción por defecto que aparece marcada es la que le damos antes de tomar una decisión, porque lo otro significaría pues un poco pensar, uy, ¿y qué decisión tomo y demás? Entonces, generalmente vamos por defecto, y vamos hacia adelante con lo mismo y básicamente Thaler decía que quizás un pequeño cambio, simplemente que cuando tú tuvieras que tomar la decisión ya la opción por defecto apareciese marcada, pues iba a incrementar muchísimo la participación. Y un poco aquí es la teoría de que los pequeños cambios luego pueden tener grandes impactos. Imaginar todo este 17% de la fuerza laboral norteamericana, que no estamos hablando de millones de personas, que no están haciendo eso, solo un incremento del 50% ya bajaríamos esa tasa, solo quedaría un 8% de personas que decidiría conscientemente no empezar a ahorrar para su futuro en ese sentido. ¿Vale? Y generalmente, pues aquí menciono un estudio que hizo BlackRock en 2018 acerca de 1.150 personas jubiladas en Estados Unidos. Y un poco realmente una de las cosas que les sorprendió o los datos que mostró este estudio es que dos décadas después de la jubilación, las personas que se habían jubilado tenían casi el 80% del dinero que habían ahorrado después de su jubilación. Y esto es algo curioso porque lo que nos que hacemos o lo que nos puede llevar la intuición a pensar es, vale, después que yo me jubilo, si duro muchos años, imaginar la edad de jubilación a los 65, pues llego a los 85, pues la idea es que, bueno, como llega un poco el final de la vida, pues a no ser que tengas intenciones de heredar, de dar en herencia o el legado de tu patrimonio, lo ideal es que aumenten tus costes por los costos sanitarios, porque los seguros te van a valer más, porque necesitas a veces acompañamiento, es decir, aumentan ese tipo de gastos en ese sentido y que realmente tu hucha de ahorros se vea bastante reducida en ese entonces, pero realmente se sorprendieron de que mantenían casi el 80% de en ese sentido del dinero que habían ahorrado. Y básicamente, una de las cosas que descubrieron también es que las personas seguían, a pesar de esto, seguían siendo bastante ansiosas alrededor de sus finanzas. Solo el 32% básicamente se sentía cómodo gastando todo eso que había ahorrado en ese sentido. Entonces, aquí un poco dice que la paradoja es que incluso las personas que saben que deben ahorrar para el retiro y que lo hacen, no saben después cómo gastarlo o cómo utilizar ese dinero. Entonces, realmente, además, aquí entra y empieza a introducir otro de los problemas que señala del sistema de pensiones de Estados Unidos. No sé si lo habéis escuchado, pero sobre todo esto en el CFA, por ejemplo, se estudia mucho, o cada vez que analizáis algunas compañías, generalmente vais a encontrar estos dos términos, el Defined Benefit Plans y el Defined Contribution Plans, ¿vale? Básicamente, el 401k, por ejemplo, que es una de las cuentas, en ese sentido son cuentas de ahorro, y la gran diferencia en los dos es que en el Defined Benefit Plan ya tú sabes a priori cuánto es lo que quieres recibir cuando te jubiles. Básicamente, ya más o menos puedes calcular la pensión que vas a tener cuando te jubiles, y entonces tú dejas que una parte es muy parecida un poco quizás al sistema español, lo que pasa es que aquí lo hacemos de reparto, pero más o menos tú ya puedes ir calculando la pensión que vas a recibir según lo que estás aportando al sistema. Mientras que el otro beneficio fiscal que tienen, que son estas cuentas 401k, generalmente lo que tú vas a hacer es ir ahorrando y metiendo dinero ahí, es una hucha, vas metiendo una hucha ahí, y según lo que vayas añadiendo y lo que vayas añadiendo, en este caso, si aporta tu empleador, pues vas a ir creciendo ese patrimonio, y realmente aquí no tienes un poco el límite en ese sentido. Entonces, aquí nos cuenta que para 1970 el 38% los americanos lo que tenía era un sistema de beneficios definidos, un plan de beneficios definidos, pero para 2008 ya ese ratio había caído hasta la mitad, ¿vale? Entonces, mientras que las personas que tenían un plan de contribución definida, ¿vale? Sí tenía, se ha cuadriplicado en ese sentido, y realmente para mí es lo que tiene toda la lógica. Si tuviera yo las dos opciones, yo antes que preferir tener una jubilación del Estado en este sentido ya definida con lo que voy a recibir y un poco topada en esa parte, pues preferiría tener esos mismos beneficios fiscales e ir aportando yo y creándome esa hucha, que es un poco como casocio, que ese dinero es algo que he ahorrado yo y que he sabido invertir, porque estas cuentas 401k también lo que te permiten es invertir, no es que alguien lo invierta por ti, no es como quizás el sistema de AFP chilenos, donde tú coges ese dinero y alguien lo invierte por ti. Aquí tú también tienes la capacidad en ese sentido de decidir en qué invertirlo en esa parte. Y luego señala que algo que debería ser una buena noticia de este cambio, básicamente de en ese sentido, pero que se convierte en un problema porque cada vez menos y menos trabajadores pasan toda su carrera en un sitio, y cuando necesitan una opción de retiro, pues cuando se cambian de trabajo en trabajo, los 401 se vuelven un problema para un poco trasladarlo, ese cambio de trabajos, y esto está generando bastantes problemas. Entonces, la mayoría de gente, cuando se cambia de trabajo, algo que por cierto es súper habitual en Estados Unidos, no sé, no tengo ahora a mano unos datos, pero la rotación, el tiempo medio que pasa una persona en un empleo en Estados Unidos debe ser de los sitios más bajos del mundo. Bueno, creo que solo superado por algunos países, por ejemplo, como Chile y demás, que me sorprendió. La gente no dura más de un año en un trabajo, como que se aburre, busca otro, y además como una forma también de subir en sueldo, y duran súper poco las personas en el trabajo. A mí me sorprendió muchísimo, no sé si es algo cultural, pero comparado quizás con la cultura de acá de España, quizás excepto algunos sectores como quizás el tecnológico y los programadores, que sí tienen una mayor rotación en ese sentido, me sorprendió muchísimo que cuando conocí Chile y estuve hablando con mucha gente ahí, lo normal que era cada un año cambiar de trabajo en ese sentido. Pues bueno, lo que comenta Larry Fink en este sentido es que el 40% de los empleados, cuando cambian de trabajo, en vez de hacer ese cambio del 401k, lo que hacen es sacar su dinero, ¿vale? Y entonces vuelven a empezar quizás a la nueva línea de volver a empezar a ahorrar. Entonces, un poco lo que dice es que se debería simplificar en este sentido, se debería simplificar bastante todo el sistema de traspasos de 401k, y en este sentido crear productos adecuados para que esto no ocurra, porque si no la gente básicamente pues tiene un problema en ese sentido de que cada vez que cambia de trabajo, pues al final se termina gastando el dinero, sacándolo de sus cuentas de ahorro y demás. Y bueno, aquí hace promoción de un producto que van a lanzar ellos, que se llama hacer parecido a lo que es el Defined Benefit Plan, ¿vale? Básicamente así, con un sistema donde tú te puedas crear tu hucha, pero además esa hucha la vas a invertir en un producto donde tú puedes establecer en ese sentido cuánto quieres que te pague esa, como vamos a decir, como si empezáramos a ahorrar hoy para en un producto que nos va a pagar en formato de renta vitalicia en un futuro, y con unas condiciones fiscales adecuadas y demás. Es más o menos lo que un poco quieren en ese sentido, que tengas el potencial de ser unos ingresos predecibles y en forma de pago similar a una pensión, ¿vale? Entonces van a sacar este producto en abril, y que espera que sea una revolución y demás, pero bueno, esto ya es un poco de publicidad en ese sentido, BlackRock y demás. En esta segunda, esto ya sería la tercera parte de la carta que vamos a ver hoy, sí menciona algo que es bastante, bastante interesante y que yo coincido. Realmente es la sensación, un poco le habla, esta sección la llama miedo versus esperanza, y un poco él cuenta de que él ha vivido en una época en Estados Unidos donde los americanos en este sentido tenían un concepto muy, muy positivo del país. Es decir, esto que se ha llamado el sueño americano, que cualquiera llega y con trabajo duro pues puede crecer, puede darle a su familia la sensación de que cada generación ha vivido mucho mejor que la anterior. Y realmente, pues, en ese sentido, señala de que, por ejemplo, los americanos no han tenido ese miedo a invertir, porque además invierten muchísimo en Estados Unidos, porque la famosa frase de Warren Buffett, América prevalecerá, es decir, Estados Unidos prevalecerá, y aunque se esté cayendo todo el sistema financiero, lo que puedes estar convencido es que si sigues invirtiendo en América, pues América siempre se levantará. Y es un poco bajo este concepto y esta premisa, grandes inversores han hecho muchísimo dinero por esa confianza que tienen en un país de, vale, esto se puede estar, parece que podemos tener los tipos de interés al 20% en 1982. Podemos sufrir una caída sin que nadie sepa como la del 87. Nos pueden tumbar todo el sistema financiero y lamentablemente matar a muchísimas personas en el ataque al World Trade Center. Pero nosotros, Estados Unidos siempre ha seguido creciendo y ha seguido siendo la vanguardia. Pero un poco lo que señala es que le ha visto un poco las métricas en este sentido. Esto, bueno, lo comenta más abajo acerca de determinados estudios que están mostrando que las nuevas generaciones, los millennials, la Gen Z y demás, cada vez, sobre todo luego de la crisis sanitaria, se han vuelto bastante, bastante pesimistas con el futuro. Y un poco lo que señala, bueno, aquí antes pone el ejemplo de China, que en China también son bastante pesimistas acerca de un poco la confianza del consumidor ha caído hasta niveles muy, muy bajos, nunca visto en décadas en China, y lo que ha hecho es que se disparen los ahorros de los chinos hasta casi cerca de 20 trillones de dólares en ese sentido, un dato del Banco Central de China que también hay que cogerlo con pinzas en ese sentido. Nos comenta que China, los chinos están ahorrando cerca del 30%, ¿vale? La tasa de ahorros de los chinos están cerca del 30% y que casi todo está puesto en cash en ese sentido por si lo necesitan para tiempos difíciles. Comparándolo, por ejemplo, en Estados Unidos, la tasa de ahorro está por debajo del 10%. Es bastante un poco las diferencias culturales que está habiendo y básicamente en ese sentido, pues un poco pues ha dicho que América nunca ha sido un país de miedo, que siempre ha sido un poco de los grandes activos económicos, las personas ponían el dinero en el mercado americano porque por la misma razón que invertían en sus casas y en sus negocios, porque pensaban que el país va a ser mañana mejor que de lo que es hoy, pero empieza a haber en ese sentido el miedo, en ese sentido de que empiezan a mostrar más de buena parte de estas nuevas generaciones. Entonces aquí muestra un dato que casi el 50% de los jóvenes americanos se preguntan con más frecuencia cuál es el sentido de la vida. 4 de cada 10 piensan que es difícil tener esperanza en el mundo y un poco señala que no ha visto ningún dato que le haya preocupado más en 50 años de carrera profesional que este. Porque la falta de esperanza le preocupa como CEO, le preocupa como abuelo y le preocupa como americano. Y si dice que si las futuras generaciones no tienen esperanza en el futuro del país, pues realmente va a ser muy difícil que las personas inviertan, porque invertir es un alto de fe en el futuro. Esto yo cuando daba el curso de fondos, y creo que en este curso de ETFs también lo he repetido bastante, que nada de lo que hayamos visto en el pasado. No, esto que la renta variable ha dado un 8% en los últimos 200 años, o es que es muy difícil perder dinero si inviertes con estrategias de aportaciones periódicas, o esta frase de que si inviertes en Estados Unidos el máximo periodo que hubieras estado en pérdidas son 17 años, es decir, invirtiendo en el peor momento de la bolsa americana, casi a punto del día antes de que explotara la burbuja, y este tipo de cosas, realmente nada de eso vale si nuestra visión del mundo es pesimista. Si nosotros creemos que el mundo va a estar peor en 30 años, por ejemplo, en mi caso, 30, 35 años, que es lo que me faltaría para alcanzar una jubilación, vamos a llamar tradicional. Si yo pensara que el mundo iba a estar en 30, 35 años, o si yo con quien estuviera intentando convencer de que tiene que invertir, piensa que el mundo en 30, 35 años va a ser peor de lo que es hoy, no lo voy a convencer jamás de que hay que invertir a largo plazo. No lo voy a convencer, porque además, si lo logro convencer, nada más que estalle una bomba, hay un atentado terrorista, nada más que los telediarios muestren algo, pues que la bolsa está cayendo, esa persona va a retirar su dinero en el peor momento. Entonces, invertir es un acto de creer que la humanidad va mejor, porque es que si no, lo que estaríamos casi invirtiendo es en un búnker, en una casa en el medio de las montañas y en crearte tu propio huerto para sobrevivir y desconectar la tele y vivir y convertirte en un existencialista, vivir cada día a día y no pensar en el futuro. Entonces, como creemos un poco que el futuro va a ser mejor, pero quizás va a ser más desafiante y en ese sentido vamos a necesitar ser más independientes de lo que ha sido el Estado en el siglo XX, ¿vale? Pensar que este mundo donde el Estado te provee de casi todos los servicios básicos y todos los bienes básicos a cambio del intercambio de la recolección de impuestos, realmente para mí, o no soy un historiador en este sentido, no es algo que dentro de lo que ha sido toda la historia de la humanidad es algo relativamente reciente. Entonces, es verdad que nuestras generaciones han estado acostumbradas a esto, pero quizás tenemos que volver a la mentalidad de, oye, hay que buscarse la vida. Es decir, no es que tengamos que olvidarnos de un poco de que existe, pero hay que trabajar y hay que pensar y hay que ahorrar y hay que invertir como si la ayuda del Estado no existiera. Y si llega, y si cuando llegan 35 años tenemos algo de pensión, que seguramente habrá, pero que no nos pillen desprevenidos. Es, yo quiero jugar las cartas, pero en ese sentido, guardándomelas, de que da igual si me roban, si hay un cambio el color político, lo que sea, yo tengo esta bajo la manga que a mí, al menos yo he hecho mis deberes. Ya después el futuro dirá cómo está el país, cómo endeudado está, qué impuestos tenemos que pagar en ese sentido, pero yo me guardo ese as bajo la manga de que yo he hecho mis deberes. Sé que es muy difícil. Y lo estoy diciendo cuando no tengo quizás una situación económica que digas, uy, estoy hablando desde Andorra y soy, en ese sentido, pues estoy en el top 1 de ingresos del país. Evidentemente estoy hablando desde el punto de vista que hasta a mí hoy en día me cuesta muchísimo ahorrar, porque para ahorrar hay que ingresar, y hay que ingresar y gastar menos de lo que ingresas en ese sentido. Y hay unos niveles de gastos que son casi mínimos. Es decir, por más que digas no voy a salir a restaurantes, o pues en ese sentido. Pero ese mundo al que nos enfrentamos, lo que no nos puede hacer es convertirnos en cenizos o convertirnos en tan pesimistas con el futuro que nos olvide que si no nos preocupamos de nosotros por nuestras finanzas, pues realmente va a ser muy, muy difícil que alguien se preocupe en ese sentido por nosotros, porque realmente pues los políticos van y vienen. Es decir, bueno, cada vez van y hasta que no tienen la vida resuelta, no, en ese sentido no vienen en esa parte. Pero realmente políticos pasan, y después ve a buscar tú a político y además, ¿qué te va a decir? ¿Qué responsabilidad le vas a pedir? Gestionar mal no es delito. Arruinar un país no es delito. Entonces, tenerlo en cuenta. Quizás arruinar empresas, hay un delito que es administración desleal de empresa, pero un político, mientras no robe, tomar decisiones económicas absurdas, no es delito. Y si no, determinado presidente que empieza por Z habría pasado al menos por algún banquillo. Pero no es delito, es simplemente, dicen, pues mira, bastante responsabilidad tenía, con los datos que tomé yo pensé que se hacía lo mejor, pero realmente tenéis que pensar eso. Administrar de forma desleal una empresa es delito, ¿vale? Es decir, tomar decisiones que perjudiquen a los accionistas de forma consciente es delito. Ahora, si se hace en un partido político o una ideología, pues, ¿qué político hemos visto que no sea por casos de corrupción ha pasado por su mala gestión económica o por destruir grandes riquezas del país? Hemos vendido el oro en España, y lo hablo yo como me siento español. No nací aquí, pero me siento español porque mi abuelo era español. Y vamos, mis hijos nacerán en españoles, y yo he vivido casi ya un tercio de mi vida en España comparado con lo que viví en Cuba en ese sentido. Entonces, realmente, y no es algo de España, esto está pasando en muchísimos países, y es un poco lo que dice. Es decir, al final, o los líderes de las instituciones empatizan con la gente y vamos a perder toda la confianza en las instituciones, y realmente lo estamos viendo. La mayoría de personas no quieren saber de política, y es normal. Es normal. Primero, porque es complicado de entender. Segundo, porque hay más pasión que razón, ¿vale? Y tercero, porque tenemos tantas cosas, si ni siquiera a veces ya priorizamos el contacto con la familia y no sé qué, porque tenemos viajes, planes, festivales, todas las cosas que hay por hacer. Si a veces no se prioriza la familia, como para priorizar qué está pasando en el país. A mí, ya cuando haya que votar, avísenme, voy, pongo esto y silencio en Twitter estas cosas, en Instagram sigo más a las Pombo o lo que sea que lo que esté pasando a un economista o no sé qué. Y son, al final, aunque hagamos ruido y aunque parezca, al final las redes sociales son una cámara de eco, lo que tú hables es lo que recibirás. Si tú quieres hablar de política, todo lo que te saldrá es de política. Si tú quieres hablar de economía, todo lo que te saldrá es de economía. Si tú no quieres escuchar nada de eso, pues no te aparecerá nada de eso, ¿vale? Entonces, generalmente, cuando estas nuevas generaciones, yo no me considero viejo, tengo 32 años, pero sí lo veo, que hay una desconexión total de lo que pasa en el mundo, ¿vale? Pero sí les crea ansiedad que su situación no la pueden resolver y no sepan cómo. Es decir, ya, pues vota, pero es que ni, ya ni votando, porque realmente cada vez se parecen más y realmente no hay un cambio porque son decisiones muy difíciles que nadie quiere asumir. Nadie quiere asumir tomar las decisiones difíciles. Esto que está diciendo aquí, bueno, y que propone acerca de, oye, vamos a buscar vías para tomar decisiones para cambiar nuestro sistema de pensiones, nadie quiere afrontar esto. Es decir, y menos, por ejemplo, mientras los periodos electorales sean más cortos, 4 años, entre lo que tomas posesión, en lo que ya estás preparando la siguiente elección, entre lo que toman las elecciones municipales, bicamerales o lo que sea, pues básicamente te pasas los 4 años en campaña electoral, y en campaña electoral se habla de promesas, no de resultados, porque los resultados ya te los demostraré en la siguiente legislatura, que para eso quiero que me votes, en ese sentido. Pero bueno, volviendo a la carta, que si no me enrollo aquí muchísimo hablando de estos términos, habla acerca de algo que sí es muy importante y que a mí me parece súper interesante en nuestras carteras de inversión, o al final esto es un podcast de finanzas, y realmente es algo súper interesante que os quiero transmitir, que es acerca del nuevo auge de las infraestructuras. Las infraestructuras como activo, pensemos aeropuertos, carreteras, pues torres de transmisión de electricidad, realmente son parte fundamental del desarrollo económico. Y ahora más que nunca, un poco lo que señala aquí Larry Fink, lo dice más adelante un poco, es que se vuelve un momento bastante interesante para todos los poco proveedores o empresas especializadas en infraestructuras, porque se encuentran dos realidades. Se encuentran las realidades de los países en vías de desarrollo, ¿vale?, que tienen que desarrollar por primera vez todas estas infraestructuras, desarrollar autopistas para su población, desarrollar los aeropuertos, desarrollar acueductos, desarrollar pues sistemas impresionantes que llevan inversiones millonarias, pero a lo que ellos sí están dispuestos a invertir y un poco para modernizar sus países, por generalmente los países emergentes en épocas de que las materias primas generalmente se comportan muy bien, pues hay un flujo de dinero que generalmente se puede trasladar a esas inversiones, y te encuentras con los países del primer mundo que estas inversiones quizás se hicieron años 80, años 70, años 90, y ahora hay que modernizar. Y entonces te encuentras en una tormenta perfecta donde no hay un escenario donde digamos que no haya que invertir y que no las infraestructuras no se vean en ese sentido desarrolladas. A mí me contaba mucho que en España se notó bastante la entrada en la Unión Europea porque se modernizaron muchísimas infraestructuras, los aeropuertos, se desplegó toda la línea de alta velocidad, pues realmente hubo un cambio estructural desde que se entró en el 88 hasta quizás 2005-2006, esa primera gran etapa de inversiones en infraestructuras. Luego, evidentemente, cuando se va acabando el dinero, pues ya generalmente no ha habido ese gran despliegue de infraestructuras nuevas en ese sentido o remodelación de antiguas, y realmente, por ejemplo, en España hemos tenido un gran problema con las autopistas que realmente son deficitarias. Ha habido radiales o autopistas de peaje que han sido muy, muy deficitarias porque se hicieron en una época de boom donde había esta parte. Pero bueno, en ese sentido nos encontramos en ese mundo, y aquí habla de un operador que es Global Infrastructure Partners, ¿vale?, que aquí habla de cómo le ha dado ese empujón al aeropuerto de Gatwick, que quizás era como un poco la oveja negra dentro de comparado con Heathrow, y realmente el cambio que le ha dado, no ha podido estar en ninguno de los dos, pero si hay alguien de los oyentes que ha estado en alguno de los dos, pues puede a ver si coincidir con Larry Fink en este sentido, que dice que un poco desde que 2009, que ha sido comprado por GIP, un poco le ha dado un cambio completo con inversiones de capital riesgo en ese sentido, y realmente ha modernizado este aeropuerto a niveles casi de que no sea un incordio para la gente aterrizar en Heathrow o en Gatwick en este sentido. Y un poco dice que el futuro de la inversión en infraestructura es pública y privada. Y aquí entra a hablar acerca de cómo pagamos el tema de las infraestructuras. Y un poco dice que básicamente hoy día el sector de las infraestructuras son de $1 trillón de dólares y es uno de los que más crece dentro del mercado de capital riesgo. Pero que básicamente que la macroeconomía ha estado impulsando esto, y que Biden ha firmado una orden en ese sentido para invertir en infraestructuras y que se convierta en ley la inversión de infraestructuras. Es una de las cosas que quizás sorprende o que me comentan mucho de Estados Unidos, es que hay algunas infraestructuras que dices, ¿esto cómo puede ser en el mejor país del mundo que tengan este tipo de infraestructuras? Pero realmente es que es un país también muy, muy grande, con sus legislaciones bastante complejas y su división por estados, el estado federal, en ese sentido. Y la Rifin señala que se necesitarían casi 2 trillones para solo en mantenimiento que se ha ido posponiendo en ese sentido. Entonces pregunta, ¿y cómo se va a pagar esto? Entonces dice que la única vía ahora mismo es entregar muchísimas infraestructuras a manos privadas y que la financiación pública pues apoye y combine en ese sentido, porque ahora mismo el gobierno no lo puede hacer. Básicamente, pero dice que no es el gobierno americano, sino que el gobierno es de Sudáfrica, este Italia, e incluso vamos a considerar también el español, y ya no os cuento de Japón, sufre uno de los ratios de deuda sobre PIB más grandes de la historia. Básicamente, la deuda pública se ha triplicado desde 1970 y alcanzó casi el 92% de todo el Producto Interno Bruto Mundial en 2022. Y en Estados Unidos la situación es peor que nunca. Y en esto sí, varios de los grandes inversores, Warren Buffett y demás, se han detenido bastante. Porque desde que empezó la crisis sanitaria en Estados Unidos, se ha emitido casi 11 trillones de nueva deuda, ¿vale? Y que esto no es, claro, esto muchas veces, esto lo pensaba hoy porque tuve varias discusiones en Twitter acerca de esto. Hoy me dio por meterme en Twitter y empezar a contestar a todo lo que veía porque me hervía la sangre. Y realmente la gente dice, ¿qué más da? Mira, hemos emitido deuda, ha bajado el ratio de deuda sobre PIB en España. Y yo le digo, ya, ¿y esa deuda a qué tipo se está emitiendo? ¿Vale? Porque aquí nos acostumbramos que cuando Mario Draghi dijo, ¿vale?, haremos lo que haga falta, ¿qué pasó? Que los gobiernos encontraron y dijeron, va, aquí podemos financiar todo lo que queramos, da igual el gasto. ¿Por qué? Porque estamos emitiendo al 0%, al 1. Estamos emitiendo deuda a 20, 30 años, al 1, y oye, está muy bien, está perfecto. Pero deuda que va venciendo, esto y además esto lo comenta perfecto aquí Larry Fink, dice, vale, esto ha estado muy bien siempre que tú renueves la deuda a los mismos tipos. Pero ahora, toda deuda que va venciendo, ¿a qué tipo se están negociando? Al 3 y al 4. Y vemos a la gente aplaudir haciendo colas porque las letras del tesoro pagan el 3 y el 4 cuando ese dinero va a salir de nuestros impuestos para pagarle a ese que está invirtiendo el 3 y el 4. Es decir, básicamente te estás dando tu dinero por lo que te sacan por un bolsillo, tú crees que te lo estás metiendo por el otro, pero con el descuento de impuestos y con el descuento, pues, evidentemente, de lo que pagues también por ganancias de capital en ese sentido. Entonces, toda esta renovación que se está haciendo de deuda a 18 meses, deuda a 5 años, al 3%, va a disparar el peso de la de los intereses dentro de nuestro PIB, es decir, de lo que nos gastamos, del gasto público del gobierno, de lo que gasta en ese sentido. Entonces, hoy el tema, por no centrarnos en Estados Unidos y aterrizarlo un poco más, el ministro de Transformación Digital, que antes era nuestro ministro de Seguridad Social y que antes era uno de los mayores destacados académicos de la Asociación Independiente de la AIREF, ¿vale? Sacaba pecho porque decía, es que nuestro déficit estructural no ha crecido tanto como el déficit fiscal no ha subido tanto como lo que han subido el resto de países, evidentemente, circundantes. Evidentemente, la tabla estaba preparada para que nosotros fuéramos los que menos déficit crecía. Menos déficit crecía no en valor, en ese sentido, no es que los que menos déficit tenemos, sino los que menos déficit tenemos. Es decir, hemos crecido, ¿vale? En ese sentido, España pasaba de tener un déficit antes de la pandemia del 3,2 a subir solo al 3,7 ahora, ¿vale? Antes estuvo más alto, pero ahora en 2023 cerrará al 3,7. Y un poco lo que, claro, Alemania había pasado, por ejemplo, creo, del 1,2 en positivo, es decir, tener superávit, a tener un déficit de, no sé ahora exactamente el dato, pero bueno, quedaba un poco peor que España. No tenía más del 3,7, evidentemente, pero sí la suma de lo que había caído, sí era más que eso. Y un poco me hacía gracia porque es como decir, es que llegamos de los últimos, pero como un poco, generalmente no quedamos los últimos, pues estamos contentos en ese sentido. Y venía gente que le decía, no, hay que gastar más. Y el problema es la eficiencia de la recaudación y lo que sea. Yo me quedaba así, de decir, ¿cómo vamos a estar celebrando de verdad? Yo cuando veo que salen los políticos a celebrar, es que hemos recibido no sé cuántos millones, miles de millones de fondos europeos. Y entonces me da la gracia y me da esta nueva, ¿cómo digo yo? Y al final me da rabia, esta nueva perversión del lenguaje, porque esto ya lo viví en Cuba. Es decir, yo viví 20 años con una cartilla de razonamiento, pero yo no escuché nunca la palabra cartilla de razonamiento, porque eso significa hambre, ración. Es decir, no, no, no. A mí lo que yo tenía era una libreta de abastecimiento. Mirar cómo cambian los términos. Racionamiento negativo, abastecimiento súper positivo. En vez de decir, mira, vamos a pedir préstamos europeos porque si no, no podemos modernizar nuestra industria digital y realmente no tenemos los fondos para modernizar el país o para que las industrias y las empresas pequeñas se recuperen y tenemos un préstamo que, bueno, pues como somos tan pobres, nos van a dar a veces sin intereses y otra parte la tendremos que devolver en no sé cuántos años y endeudando a las futuras generaciones. No, decimos que somos afortunados y lo hemos hecho tan bien que hemos recibido unos fondos europeos como si ese dinero fuera gratis, ¿vale? O como si ese dinero mostrase que nuestra economía va tan bien que es que nos regalan dinero en ese sentido. O, por ejemplo, hoy, el último debate. Claro, las rentas que cobren más de 56.000 euros, que hace 3 meses el debate era que nos han subido a todos el mecanismo intergeneracional y cada vez se paga un poco más de lo que tú recibes en ese sentido de dinero de tu empleador, pues ahora se establece, se propone o se lanza el globo sonda a saber, porque estos globos sondas a mí, hoy decía, salieron 3 globos sondas hoy distintos acerca de medidas un poco absurdas. Digo, ¿qué me estarán intentando ocultar? Para que, y te hacen desconfiar, y yo no soy realmente nada, ¿cómo decir? No soy nada conspiranoico, pero te hacen desconfiar. Dice, uy, 3 cosas distintas que estarán intentando acotar para que todo el mundo esté hablando de esto. Bueno, lanzan la brillante idea de 50, que a partir de 56.000 euros en los próximos 30 años, bueno, 20, perdón, porque era hasta 2045, va a aplicarse un impuesto especial, ¿vale? Dentro del 1 al 6% de los ingresos, ¿vale? A los que cobren más de 56.000 euros para financiar las pensiones. Y le llaman impuesto de la solidaridad. Y entonces, ojo con la perversión del lenguaje. Entonces, si tú no estás de acuerdo con el impuesto de la solidaridad, ¿qué eres? Un insolidario. Entonces, ya te hace ver, ya es que es difícil, no puedes discutir, porque es, no, no, es que quieres que tus abuelos o tus padres no tengan pensión, los que se vayan jubilando ahora, o que su pensión no pueda ser subida con el IPC. Es que a mí no me suben el sueldo con el IPC. ¿Cómo voy a subirle el sueldo a la gente con el IPC? Es decir, que estamos locos. Y además, si a mí me subieran el sueldo con el IPC y a mis abuelos le subieran y a mis padres le subieran el sueldo con el IPC, ¿qué vamos a generar? Una inflación que es un efecto un dominó todo el rato estamos como el hámster, en ese sentido dando vueltas y nunca salimos de la inflación, que es el peor de los negocios, excepto para la deuda pública. Y esto es otro de los debates que tuve hoy con uno. Me decía, es que el PIB ha subido. Y yo decía, ya, pero es que el PIB, en ese sentido, cuando hay inflación, esto es una variable de flujo. Es decir, si hay más inflación, pues evidentemente el volumen de precios sube y los bienes generados por un país suben. La deuda, hasta que no vence, la nueva deuda generalmente no refleja la inflación, a no ser que tengas unos bonos ligados a la inflación. Entonces estás comparando, evidentemente, ¿quién se beneficia si esto está así? Cuando hay inflación, los gobiernos súper contentos, porque suben su recaudación, sube un poco, parece que todas las métricas de PIB nos va fenomenal, realmente, en ese sentido, pero la deuda, nosotros seguimos pagando la misma cantidad de deuda, excepto, ya os digo, los bonos, voy a ligar la parte de bonos que sí tienen incorporado una cláusula de inflación y que ven incorporado ese aumento de la inflación en los pagos que tienen que hacer de cupones y demás. Entonces, realmente me sorprendía esa parte y ya veo por dónde va a ir el juego, es decir, todo. Todo va a ser impuesto a la solidaridad, impuesto extraordinario, todo esto va a ser unos nombres para que la mayoría de las personas que te manifiestes en contra de esto digan, si es que tú eres un insolidario, es que tú eres esto, es que tú, vamos a llamarle, eres la nueva palabra de moda, un facha. Es decir, estar en contra de algo es lo contrario. Y realmente me sorprende, pero lo que me molesta es que haya gente que no lo considero tonto dentro de este gobierno, pero que nos intenten tomar por tontos en ese sentido y realmente es esto yo lo viví en ese sentido y si algo os puedo decir y adelantar de 20 años viviendo en el comunismo es que nos intentan igualar en la pobreza, ¿vale? Nos intentan igualar y parece no es algo buscado pero sí todas las medidas van encaminadas ahí porque porque básicamente se basa en por qué tú tienes que tener más si hay otro que tiene menos y esa cosa que te la explican así tan bonita de es que tú es que quieres tener Vamos a pensar, jamón, aceite de oliva y huevos para desayunar, y hay gente que no tiene huevo, pues entonces tú quítate de esto para dárselo al que no tiene. Pero es básicamente bajo esta cosa que dices, oh, qué humanista, qué tal, porque es decir, realmente lo que hacen es igualar por abajo, igualar en la pobreza, mientras ellos no dejan de enriquecerse. Es decir, los políticos que ganan más de 50 y pico mil euros o los funcionarios van a pagar este impuesto, lo van a pagar. Es decir, estamos seguros que lo van a pagar. Pagan ahora mismo nuestros políticos impuestos y ven esas retenciones que casi del 30% en sus nóminas cuando llega el mes. En ese sentido, los que tienen un poco de sueldos altos. Y es que además, es que esto es una falacia. Es decir, porque realmente un poco lo que me iban a transmitir es que España está mejor. Y yo lo digo, España se vive bien, se está mejor. Te puedes decir, evidentemente el mundo avanza y si tú estás simplemente, aunque tú no quieras avanzar, si la ola del mundo avanza, tú te vas a ir con ella. Es decir, que nuestra tasa de paro disminuya, es que mirar las tasas de paro de todos los países de Europa, es que no hay una que esté, bueno, no sé si Reino Unido, pero ya no vamos a considerar que es Europa. Toda la ola te está arrastrando porque el mundo crece. Ahora, que tú estés bien, eso es otra cosa. Comparar, yo quería hacer un análisis, lo que no tuve tiempo hoy, de coger los datos de que proporciona la agencia tributaria, de cuántas personas cobraban por rango de categorías, ¿vale? De tramos en la renta en 2005, 2006 y 2007 y compararlo con los mismos tramos de la renta el último año que hay es 2000, 2022, ¿vale? Y a ver, y a decir, porque parece que aquí en España todo el mundo cobra más de 60.000 euros. Bueno, si es Twitter, 60.000 es poco, pero realmente es una minoría, es una minoría. Entonces, pensar que un impuesto a la minoría va a salvar las pensiones de una mayoría es mentirle al pueblo, es mentirle, es mentirle. Pero como nadie hace esta reflexión, y como nadie sale a rebatirles, y como los periodistas lo que están para preguntar es que tú qué opinas de la fruta que come este, o que tú qué opinas de esto que otro, nadie sale a hacerle estas preguntas, pues así estamos como estamos. Pero realmente son cosas que son inefectivas. Y al final lo que hace es que un país pierda la mayor parte del talento. Y eso es lo que yo viví. Yo viví como los mayores talentos de mi país. La mejor manera que tenían era subirse un barco, buscarse, enamorarse de un extranjero, o sacarse una beca en el otro lado del mundo para huir del país. Y entonces ahí se igualaban a todos los pobres a la pobreza. Y vi cómo en un 20 años bajó la calidad cultural, la calidad un poco de la persona, de lo que yo viví, de la calidad humana que había en el país, porque evidentemente los mejores hijos de ese país se terminaron yendo. Las mentes que deberían desarrollar políticas, deberían crear empresas, bueno, crear empresas en Cuba es imposible, pero bueno, es decir, un poco cambiar en ese sentido y demás, pues terminaron yéndose. Y un poco es lo que terminaron aquí. Si no lo sabéis, en España se han ido más de 400.000 jóvenes en el último año, 400.000. Y es normal, y es normal. Y seguirán. Y después el problema son cuatro frikis que se han ido a Andorra. No, el problema son los que silenciosamente se van a Suiza. Se van a Inglaterra, se van a Australia, y ya voy a Australia, vamos a ver, voy a ganarme esa visa de 6 meses. Y no vuelven. Y no vuelven porque realmente no hay nada que ofrecerles que les pueda comparar. Y al final, esto de que en un país se vive mejor que en el resto del mundo, sí, se vive bien y la familia siempre añora. Pero, por ejemplo, yo no volvería por nada del mundo a Cuba, por mucho que mi familia se hubiera estando ahí, porque evidentemente estoy en otro sitio que estoy mejor y que tengo más futuro. Al final lo que manda es el futuro, no lo que al final lo demás es pasado en ese sentido. Y realmente creo que muchas veces no se juega con esto y no sé a dónde vamos a llegar. Y mientras tanto no se debate de eso. Y mientras tanto ya os digo, al final terminé la discusión con uno en Twitter y le dije, mira las proyecciones de cuánto vamos a pagar por intereses de deuda a esos malvados inversores extranjeros, ¿vale? A los que le vamos a pagar más de lo que gastamos en sanidad, más de lo que gastamos en educación. Más de lo que se gasta pues en defensa, ahora que está mucho el tema de defensa, más de lo que se gasta en las infraestructuras del país. Solo eso lo vamos a gastar en deuda, en intereses de deuda. Y va a ir a más, porque esto es un boom. ¿Sabes? O empiezas tú a que deuda que termina venciendo no la renuevas y emites y vas cortando esa deuda, cortando esa capacidad de deuda. Esto es cada vez más, cada vez más, cada vez más, porque para pagar esos intereses vas a emitir más deuda. Y vas a emitir más deuda, y vas a emitir más deuda. Y básicamente, mirar, ayer os enseñé el gráfico de cómo se había disparado la deuda de la seguridad social, porque aquí es otra triquiñuela más que utilizan del lenguaje. Es que estamos engordando la hucha de la fondo de pensiones que fue vaciada por administraciones anteriores. Y ya digo, he votado a todo el espectro político, menos dos extremos de uno y otro, he votado a todos los aspectos políticos, pero eso es una falacia. Básicamente estás inyectando un dinero aquí que es una migaja comparado con cómo estás pagando las pensiones con deuda, con deuda. Y generalmente, pues, no, bueno, no pasa nada al final. No pasa nada hasta que termine pasando, porque aquí pensamos que en España siempre nos financiaremos al 2, al 3, o siempre la gente estará dispuesta a seguir aceptando mayor cantidad de impuestos. Pero los impuestos tienen al final un rendimiento marginal también. No porque subas al 70% vas a recaudar más, porque al final la gente se termina yendo o termina viviendo de subvenciones y no tiene incentivos a trabajar. Entonces, yo creo que están probando a ver hasta dónde sigue subiendo la recaudación, aumentando impuestos sin que la olla explote, pero generalmente esto tiene un límite, tiene un límite. Y cuando llega una recesión y ese PIB o esa inflación un poco se desacelere y deje de subir por efectos de inflación, y cuando esa recaudación fiscal ya deje de marcar máximos porque un poco se desacelere todo, ya veréis el verdadero peso que tiene esa deuda. Esa deuda sobre PIB en ese sentido. Y vendrán entonces y nos dirán: Italia tiene 170 y el Coliseo sigue en pie. Japón es un país espectacular y tiene un no sé cuántos por ciento. Ya, pero ¿y la capacidad de ahorro que tienen los japoneses la tienen los españoles? ¿Esa capacidad de ahorro, un poco de buscarse las habichuelas en ese sentido, lo tiene? ¿Tiene España la capacidad tecnológica que tienen las empresas japonesas o la industria automotriz? Esa capacidad de qué tasa de desempleo tienen unos y qué tasa de desempleo tienen otros, cuál es el sueldo medio. Bueno, en fin, podría estar aquí muchas horas y dije que quería hoy no enredarme, pero bueno, os termino con la carta de Larry Fink. Al final dice que invertir en infraestructuras es una de las principales, un poco de la principal futuro que ve en ese sentido, y alerta de que la deuda, la crisis de deuda en Estados Unidos no es inevitable si se empieza a intentar y a lanzar medidas que hagan que al menos Estados Unidos crezca cerca de un 3% en real, no en términos nominales. Ojo con esto, ¿eh? Crecer en un 3% en términos reales, pues con la inflación como está en Estados Unidos, pues significaría casi crecer a un 6 o a un 7 nominal. Y esto es bastante una locura en ese sentido. Y aún así, solo mantendrían el ratio de PIB en el 120%, que le parece alto pero razonable, pero es que este número de crecer en los próximos 5 años al 3% de Estados Unidos tendría que ser otro de los milagros económicos, que Estados Unidos ya lo ha hecho en el pasado, hay que decírselo también, porque es una economía que sabe salir un poco y lanzarse, pero realmente lo veo bastante complicado en un escenario donde no se está hablando de economía. Es decir, mirar qué debate hay entre Biden y Trump acerca si están hablando de economía. Uno dice, la bolsa está subiendo porque yo lo hago muy bien. El otro dice, no, la bolsa está subiendo porque ya saben que voy a ganar. Pero, ¿qué medidas económicas están hablando en ese sentido? ¿Qué están haciendo para flexibilizar un poco el sistema norteamericano y que esto vuelva a fluir y que las empresas vuelvan a crecer en ese sentido y que aparezcan nuevas Microsoft, Google y demás? Pues realmente aquí es donde se complica en este sentido las soluciones. Es decir, diagnosticar problemas lo tenemos todo muy fácil, solucionarlos. Pues ya sabéis que es más difícil, y si no, que le pregunten a Pablo Iglesias en ese sentido lo que pasa, la diferencia entre dar doctrina en una facultad y luego sentarse a gobernar un país en ese sentido. Pues al final terminamos todos en la barra de un bar, que es más fácil y más en ese sentido debatir con una caña en la mano. Así que, bueno, un poco en este sentido, eso es para mí lo principal que nos quedaba de la carta. Luego habla de que ellos se han comprado GIP. Es decir, han comprado a uno de los mayores operadores de infraestructuras y habla acerca de este personaje que quizás en España se conoce poco, digo personaje en un buen sentido de la expresión, pero que se llama Bayo Ongulensi, ¿vale? Que es el gestor, el director de GIP. Y realmente yo este verano pasado leí uno de los libros de Rubenstein, que es uno de los fundadores de Blackstone, que hace entrevistas a 50 de los mejores gestores de Estados Unidos y personas de las finanzas, y realmente encontré personajes fascinantes que tenían historias muy bonitas, y yo recomiendo mucho ese libro. No es un libro que te va a cambiar la vida, pero te va a descubrir a gente que tienen historias increíbles, y una de ellas era Bayo Ongulensi, que nació en Nigeria y es uno de, vamos, de las personas, y todos le reconocen, y además aquí Larry Fink también habla extraordinariamente de él, de la gran capacidad que ha tenido un poco de hacer crecer esta gestión en la infraestructura y convertir en un gigante a este operador de instalaciones, que ahora no recuerdo, pero GIP también tenía varias de las empresas en españolas, tiene varias inversiones en España y ahora no me viene a la mente, pero sé que hay alguna que hace poco lanzó una OPA sobre alguna empresa española y la controlan ellos en ese sentido. Así que nada, aquí dejamos un poco la carta de Larry Fink, como ya os digo. Luego al final sí habla de BlackRock, de su el tema ESG y un poco su posicionamiento en el futuro de los ETFs y demás, pero bueno, esto ya lo podéis leer un poco y en ese sentido a profundizar más. Es bastante extensa, ¿eh? No es como la carta que quizás de Bill Ackman, que era un poquito más sencilla en ese sentido. Vamos un poco a la sección de... Me vuelvo a poner por aquí, que parece que he desaparecido, pero no, sigo aquí y espero que vosotros también estéis animados en este sentido, porque vamos a ver uno de los fondos. Ya sabéis que una de las cosas que a mí me gusta divulgar es acerca de fondos de inversión, pero realmente es muy difícil encontrar fondos de inversión de calidad y que batan al mercado. No es que sean así, pero es que con las comisiones que hay es muy, muy difícil terminar batiendo un índice o un ETF que realmente sale todos los años un poco en ventaja comparado con lo que el lastre que tienen estos fondos por las inversiones que se pagan y los sueldos que se pagan, evidentemente, a los gestores, analistas y demás. Entonces, hace poco en Twitter yo sigo a un usuario que para mí es la referencia, que es Moclano, que era un usuario en Rankia, ahora divulga mucho en Twitter acerca de fondos de inversión, y habló acerca de que iba a añadir a su cartera este fondo, y ya os digo, no es recomendación de inversión, y bueno, lo peor, lo más que os desaconsejo es que ahora salgáis y os compréis este fondo, sino que aprendáis un poco a analizarlo y a encontrar este tipo de un poco de fondos que dices, vale, joder, este vale la pena, comparado con el que vimos ayer. Es decir, si lleváis los dos programas, es decir, habéis visto el anterior y vais a ver este, es que comparar el fondo que más partícipes tiene en España y un poco todo lo que aprendimos, que su gestora casi no tenía experiencia, que realmente invertía en letras del tesoro americanas, que no ganaba el índice y quedaba al último en su categoría siempre, y que realmente pues era un fondo creado para una cartera que tenía una cascada de comisiones, pues realmente era un poco lamentable que ese sea nuestro fondo más grande en España en ese sentido. Pero vamos a ver este porque es un fondo europeo bastante interesante y vamos a hablar de él. Así que os lo muestro en pantalla nuevamente, ¿vale? Y bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Estamos hablando del fondo, vale, lo tengo acá, ¿vale? Estamos hablando del Gangstar European Equity Class, ¿vale? Tiene rating neutral y 4 estrellas de Morningstar en este sentido, ¿vale? Su gestor es Niamh Gallagher, que parece que tiene nombre de cantante, pero no, es un gestor que lleva más de 20 años dentro de la industria, y os quería enseñar un poco. Vamos a empezar un poco por los rendimientos para que lo veamos, y así si lo veis aquí nos podemos ver que generalmente este fondo pues ha tenido un comportamiento, por ejemplo, este año no, pero los tres últimos o los dos últimos años por encima tanto de categoría y de índice, siendo el 2020 su año más destacado, donde creció casi un 17% cuando toda la renta variable europea se la pegó bastante, es decir, casi le sacó un 11% al índice de referencia. Y generalmente se unió, es un poco uno de los fondos destacados si quieres invertir en grandes compañías europeas. Es decir, este fondo tiene un sesgo de growth, vamos a llamar grandes compañías europeas, y en esa parte. Dentro del ranking sobre su categoría, pues realmente ha tenido años muy destacados, como el 2019 que fue el séptimo, en 2020 que fue el puesto 10. Y el 2000, por ejemplo, 2022 y 2023 ha estado entre los 27, 28 en ese sentido. Pues, por ejemplo, veis un poco lo difícil que es la consistencia, incluso para los grandes fondos. Vienes de hacerte el séptimo y el décimo fondo, pues luego te vas al 63, o luego un año lograste estar en el 95. Es decir, imaginar en ese sentido casi con los peores fondos de la categoría. Pero esto es así, un poco lo que tienes que ver es proceso y confiar en él, sabiendo que va a haber años que son malos. Esto, cuando se dice que un gestor bate a largo plazo a su índice o que intenta batirlo, no significa que lo vaya a batir todos los años, ni mucho menos, ni que esto sea pues garantizado en esa parte. Entonces, aquí, como siempre os digo, que si os registráis en Morningstar, luego podéis acceder a estos informes que algunos son hechos de forma automática, como este, evidentemente aquí te lo dice que es autogenerado, ¿vale? O luego a veces en algunos, sobre todo en los fondos más populares, tienes análisis de un analista de Morningstar en ese sentido. Y básicamente dice que la mayor debilidad de este fondo, y es cierto, son las comisiones. Entonces, este es el típico fondo que tendrías que buscar si operas en algún comercializador que tiene clases limpias, porque es verdad que tiene, he estado viendo comisiones en algunas clases del 2 o el 2,10, que son comisiones bastante, bastante grandes en ese sentido para un poco para invertir, y realmente tienen un gran impacto. Entonces, vamos a ver, bueno, en cuanto al rating ha estado neutral en ese sentido. Y luego os quería enseñar un poco la historia de este gestor, ¿vale? Ya sabéis, igual en Citywire, que es quizás la web más especializada en gestores y en fondos de inversión en Europa, podéis encontrar un poco el track record si os registráis. Si no, esto no lo vais a ver. Y un poco nos cuenta que es el director de renta variable europea de GAM. Se unió en 2009, pero antes fue gestor en T. Rowe Price, donde también llevaba fondos europeos, ¿vale? Antes de esto también estuvo en BlackRock, especializado en acciones europeas durante 9 años. Es decir, esto es una persona que ha estado especializada en una tipología de activos, es decir, acciones europeas, casi durante los últimos 20 años. Empezó su carrera como economista en el Banco de Inglaterra. Tiene, bueno, un graduado en economía por la Universidad de Manchester y es máster en economía y finanzas por la Universidad de Galway, y es CFA. Ojo, también os digo, oye, la titulitis no dice nada, pero alguien que ha sido CFA, máster en finanzas, ha pasado por BlackRock, por T. Rowe Price y por GAM, gestionando el mismo tipo de compañías europeas durante los últimos 20 años, pues que quiero que os diga, comparar con el gestor que vimos ayer, en el episodio de ayer, donde era una persona de 3, 4 años y con cero experiencia, con cero rating y realmente pues que estaba especializada en banca privada. Bueno, en ese sentido, pues imaginar. Vale, pues aquí un poco nos dice que ha estado AAA, sobre todo en diciembre y en enero de 2021-2022, un poco hacia atrás no he querido mirar, y que en los últimos 5 años, aquí que es el máximo que me deja, pues en renta variable europea está situado como en el octavo gestor con una rentabilidad acumulada, esto no es anualizada, del 76,5%. Vale, y aquí un poco podemos ver las rentabilidades que ha tenido. Bueno, aquí podríais darle toda la tabla, pero en ese sentido no queremos verlo. Y aquí sí podemos verlo, su rendimiento, esto le puse el rendimiento que había tenido por, ¿vale? Desde, en ese sentido, desde que empezó, ¿vale? Y comparar los meses en positivo con los meses en negativo que ha estado, o el periodo que ha estado negativo desde que empezó a gestionar por sus distintos fondos. Esto es un poco todo el track record en ese sentido, no solo en este fondo. Y aquí sí lo tenemos, por ejemplo, 2004, un 14% de rentabilidad. El 2005, un 31,9%. 2006, 21,3%. 9,3%. 2008, 30, menos 30,4%. 2009, 26%. 2010, 10,9%. 15% casi de caída en 2011. 30% en 2012. 23% en 2013. Menos 2% en 2014. Más 17% en 2015. Más 15% en 2016. Más 14,9% en 2017. Menos 18% en 2018. Más 24% en 2019, más 20% en 2020, más 19% en 2021, menos 12% en 2022 y 18,8% en 2023. Es que esto es lo importante. Y ya os digo, cuando seleccionéis un fondo, seleccionar consistencia. Y consistencia no significa ganarle siempre a los índices o no tener años en negativo. Hay gente que se confunde. Hay fondos malísimos que tienen todos sus años en positivo, ya, pero porque son fondos que invierten en una renta, en renta fija, y todos los años te ganan un 1,20, y después te hablan 2% de comisión, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que tener esto es renta variable, tener años positivos y negativos es lo normal, pero mirar la cantidad de años, es decir, cuento en los últimos 20 años, cuento negativos, ¿cuántos ha tenido? 1, 2, 3, 4, 5 años en negativo, de los últimos 20, ¿vale? De los últimos 20 años, ¿cuántos años ha tenido rendimientos por encima del 10%? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de los últimos 20 años ha tenido rendimientos superiores al 10%. Disclaimer, ¿los va a tener en los próximos 20? No tengo ni idea. No tengo ni idea, realmente. Y lo que nos dice la estadística es que lo tiene todo en contra. Es decir, lo que nos dice es que los gestores, cuando llevan muchos años en ese sentido de consistencia, es muy, muy difícil mantenerla. Pero que aquí estamos ante un buen gestor y en ese sentido, pues seguro.
Además, os cuento aquí que no solo gestiona este, gestiona el Star Continental European y el GAM Multistock Luxury Brand, ¿vale? Que este es otro de los fondos bastante conocidos, este fondo de lujo, junto con un fondo de Suiza que tiene GAM, que también es bastante, bastante conocido en ese sentido, ¿vale? Entonces, aquí un poco os quería mostrar cómo vemos un fondo. Aquí tenemos un poco la ficha, ¿vale? Del fondo y de determinados datos. Por ejemplo, en ese sentido, pues el fondo, pues evidentemente tiene una beta de 1,05. En ese sentido, reacciona mucho más que lo que se mueve su índice de referencia. Luego, tiene un ratio Sharpe de 0,41. Hay que ver exactamente qué periodo está tomando estos datos, si son a 3 años o a 5 años. Desde el lanzamiento, el fondo ha tenido un 8,30% de rentabilidad anualizada, ¿vale? Y en los últimos 5 años ha tenido un 11,72%. Desde el lanzamiento, la rentabilidad total acumulada del fondo, porque recordar que se lanzó hace muchísimos, muchísimos años, ¿vale? Esto es un fondo que tiene no solo que se lanzó con este gestor, sino que ya lo venía haciendo bien desde antes, pues tiene una rentabilidad acumulada de 1.121% frente al índice de referencia que ya ha hecho 1.056%. Es decir, ha sido un índice de referencia duro de batir en este sentido, porque se ha marcado en un 1.056% de rentabilidad en ese sentido. Los gestores, él no está solo, y hay que decirlo también, aquí tengo la web, ¿vale? Tiene un equipo, os lo quería mostrar aquí. Bueno, aquí te cuenta un poco sus premios y demás y sus vídeos, pero aquí en la web del fondo, sí nos explica un poco, pues, la filosofía y el proceso. Bueno, tiene a Chris Legg y a Christopher Sellers, es el equipo de inversiones que tiene, y un poco nos cuenta cuál es la filosofía. Básicamente nos dice que no invierten en empresas en que el ROCE sea inferior al coste de capital. Esto lo vimos en el curso de la píldora financiera diaria, que una de las claves es que las empresas tuvieran un ROCE mayor que el coste de capital. Se presta atención a los balances contables, posicionamiento competitivo, la solidez de las franquicias, análisis de sectores estratégicos, valoración absoluta de acciones basadas en flujos de caja. Vale, aquí un poco en ese sentido nos cuenta en ese sentido un poco. Luego tiene un modelo de riesgos barra que contiene 47 factores de riesgo que se garantiza que se mantenga el equilibrio entre riesgo y rendimiento. Vamos, vienen aquí, lo podéis leer y tienen bastantes informes y vídeos, ¿vale? Aquí es una de las cosas que trimestralmente hay un vídeo del gestor explicando la cartera y aquí, bueno, tenéis los informes en este sentido. Son en este, una de las páginas de un fondo realmente mejor cuidadas que he visto dentro de algunas gestoras, y aquí un poco cuenta que ha tenido el premio Alpha Manager en 2018, 2020, 2021 y 2023. Bueno, que es uno de los gestores que se considera un poco estrella en ese sentido, ¿vale? ¿En qué invierte? Que quizás no lo hemos visto y que quizás alguien tenga interés. ¿Qué acciones son las 10 principales posiciones de la cartera? Pues aquí os lo voy a enseñar. Vale, vamos a verlo. Pues curiosamente, Novo Nordisk, UniCredit, CaixaBank, Inditex, Atlas, Linde, LVMH, Ryanair, Nestlé, Infineon Technologies, ¿vale? Y entonces, curiosamente, tiene el 10%. Una de las cosas que más se separa de su índice de referencia, mirar, es que el índice de referencia europeo tiene muy poco peso en España, frente a que este fondo ahora mismo está invirtiendo bastante, bueno, un 10% de la cartera del fondo en España. Y por sectores, ya a la primera vista salta que en finanzas y en industrial tiene el mayor peso, ¿vale? Está bastante sesgado a estos dos tipos de compañías, y del 10% del fondo de las 10 primeras posiciones lo tiene el 41% en las 10 primeras posiciones, pero ninguna pasa del 6%, ¿vale? Que en este caso incluso es Novo Nordisk la que más arriba está en ese sentido. Vale, pues nada, quería enseñaros esto ya para que todo no fuera fondos malos y que estuviéramos rajando, ¿no? Hay que a veces enseñar fondos buenos, y aquí ya os digo, no es una idea mía, es una idea de Moclano, que es seguirlo, os recomiendo que lo sigáis en su cuenta de Twitter. Si, como sé que muchos de los que estáis en el directo, la mayoría me estáis siguiendo en Twitter, lo que os diría, la mejor recomendación financiera que os puedo dar hoy es que nada más que cerréis el directo, o lo sigáis y un poco leáis los últimos hilos para que veáis lo que os habéis estado perdiendo un poco y lo que es un divulgador de fondos serio y de calidad. Porque no, para mí cualquiera que divulgue acerca de fondos, pues mientras no sean vendedores de VV o de Mediolanum, me parecen bien. Realmente, porque comparado con lo que sea, la gente se está encontrando en sus entidades bancarias, me parece bien cualquiera que divulgue de fondos. Ahora, evidentemente, como en todos hay niveles. Esto es como que yo disfrute ver a gente jugando en el barrio tenis y luego lo compare con Rafa Nadales. Pues evidentemente hay niveles. Entonces, ¿qué prefiero? Que haya gente en los barrios jugando, me parece bien, y que eso fomente el deporte, porque la alternativa es no hacer deporte, en ese sentido, pero evidentemente señalo que hay niveles y al menos en mi opinión, pues soy súper sesgado aquí, pero creo que tengo un criterio en ese sentido un poco para deciros quién un poco, si es una referencia en fondos y que lo podéis seguir de forma gratuita, que ya os digo, hay mucha gente que sabe de fondos, pero primero no divulga y segundo, si divulga, divulga con un coste y ya os digo que a veces los costes no son baratos para seguir a determinadas personas que te hablan de fondos de inversión en ese sentido. Vale, vamos a la píldora financiera diaria, que ya llevamos más de una hora en el directo y me sabe mal por los que estáis ahí y un poco no sé si estáis recibiendo valor o no y o si estáis aquí porque mirando un poco el directo. Pues nos quedaba, recordad que estábamos viendo durante los últimos tres programas este ciclo de conversión de caja, ¿vale? Donde teníamos tres partes, los días de inventario, el día promedio de inventario, el tiempo promedio en que se terminaba cobrando una venta, ¿vale? Y luego nos queda la resta de este ciclo de conversión de caja, el tiempo promedio en que nosotros pagamos a proveedores, ¿vale? Entonces, no tiene mucha pérdida esta parte, simplemente recordar que en esta fórmula el periodo de pago a proveedores está en negativo, está restando evidentemente, y no tiene mucha pérdida porque básicamente es el averaje, el promedio de las cuentas por pagar, ¿vale? Recordad, diferencia entre cuentas por cobrar, son ventas que yo he hecho pero no he cobrado, cuentas por pagar, son cuentas que yo, proveedores, cosas que he recibido pero que no he terminado pagando, ¿vale? Y básicamente es pues la suma de las cuentas por pagar iniciales, cuentas por pagar finales de un periodo dividido entre dos y luego ese número que está en el numerador luego se divide por el coste de los bienes vendidos por día en este sentido, ¿vale? Esa es un poco la fórmula. Evidentemente, ¿qué te van a decir? Pues mientras mayor sea esto, pues más saneado irás, pero esto también tiene truco en ese sentido. ¿Por qué? Porque te puedes encontrar con problemas legales. Es decir, evidentemente todos los que quisiéramos es cobrar pronto y pagar lo más tarde posible, pero esto te puedes encontrar con problemas legales. Te puedes encontrar con que tu proveedor se canse de ti y realmente pues priorice a otros clientes que le pagan más rápido. Te puedes encontrar con muchísimos problemas derivados de este pago, en ese sentido, de estos pagos tardíos que realmente puedan lastrar lo que es tu negocio en el día a día. Pero bueno, ya sabéis que un poco también, si tú pagas muy, muy pronto, pues realmente pues quizás no estás optimizando del todo tu estructura porque entonces tendrías que cobrar para no crear un desfase de caja en ese sentido de que tú pagas espectacularmente bien, pero luego no cobras, ¿vale? Esto imaginaros, yo capto en Facebook clientes, vamos a llamarle, para el curso de ETFs que he lanzado, ¿vale? Mirad este ejemplo. Facebook me obliga a pagarle ahora toda la publicidad que hago y todos los costes los pago ahora. Pero yo a mis clientes les dejo que hagan el curso de ETFs, se vean las 5 primeras lecciones y ya luego tienen 180 días para pagarme, ¿vale? Pues imaginaros el destrozo de caja que me hace a mí eso en ese sentido, porque yo me cobran hoy, pero yo le estoy dando... Y hay gente que quizás no me pague, haga la mitad del curso, quizás no le guste, después quizás tenga hasta reembolsos. Pues imaginaros en ese sentido toda la dinámica que se puede crear aquí alrededor de estas figuras y realmente es un poco entender cómo funcionan. Por ejemplo, todo el mundo sabe, o al menos es vox populi, de que Mercadona te paga a veces a 60 días o a 90 días o que las administraciones públicas, es decir, uno de los mayores problemas de este tipo de cosas son las administraciones públicas, que generalmente te pagan muy, muy mal. Entonces, generalmente eso no significa, pero tienes que entenderlo. Si tu negocio depende de cobrar de administraciones públicas, pues hay que ver ese circulante cómo está siendo y demás. Pero bueno, esta era un poco la última pata de la fórmula que nos quedaba para seguir avanzando y ver otras partes dentro de lo que es el análisis del balance y los métodos de valoración de empresas del análisis fundamental, que es lo que estamos viendo en el curso de la píldora financiera diaria. Así que nada, sin más, muchísimas gracias como siempre os digo por estar aquí una horita, espero que hayáis aprendido. Si queréis enviarme alguna pregunta para próximos programas, nos queda de esta semana todavía un programa, lo podéis hacer a preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono 614-239-639, donde de forma gratuita por WhatsApp también me podéis enviar las preguntas en ese sentido. Y como ya os digo, generalmente también hago una newsletter diaria en Substack, que ya hay casi más de 50 suscriptores que todos los días reciben un mail, pero no es un mail vacío de estos de copywriter de una línea y no sé qué. No, ¿qué os cuento? Pues lo mismo que os cuento un poco en el podcast, pero con más datos, con los enlaces a los informes, con los enlaces un poco a las historias que cuento, un poquito más detallado, intento con la newsletter, que ya me siento a escribir. Yo creo que escribir es mejor que hablar. Y un poco ahí en calma, pues puedo explicar un poco las ideas mejor en ese sentido. Así que nada más por hoy, suficiente en ese sentido. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera. Espero que os guste. Y para los que estén escuchándolo en directo, pues pasar una feliz Semana Santa en este sentido. Muchas gracias y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.